Bueno, gracias por la invitación. Es para mí un placer y un honor contestar a Montserrat, que hace ya tiempo que la conozco, y además sobre un texto de Hegel. Parece que Hegel es lo que nos une, porque hemos tenido relación con tres veces, la tercera vez en concreto. Bien, el texto de Montserrat se centra en la filosofía de la religión, también de la interpretación de la Biblia, de Hegel, sobre todo de sus primeros escritos, y que piensa ella que es así, está más cercano a la ilustración. Entonces yo voy a hacer en mi réplica tres cosas. Primero voy a añadir lo que es una contextualización. Está contextualizado, pero quiero añadir algo en concreto a esa contextualización del pensamiento de Hegel. En segundo lugar, voy a hacer una prolongación, tratar ese mismo tema en la fenomenología del espíritu, dado que no está tocado en el texto. Y después voy a poner una cuestión, que es quizás la más incisiva. En primer lugar, una contextualización. Montserrat habla de dos momentos, uno construens y otro destruens. Yo creo que más bien el texto de destruens, que sería la positividad de la religión cristiana, es que está en otro ámbito, en el ámbito de la filosofía kantiana. Y por tanto hay una cierta reducción de la religión a lo que sería la filosofía moral, que lo vemos también en el libro de Kant, La religión dentro de los límites de la mera razón. Mientras que, bueno, y por ejemplo, en una cita ahí de la positividad que también traes a colación, dice: Jesús se propuso elevar la religión y la virtud a la moralidad, ¿no? Hay una cierta reducción, una cierta interpretación desde la moral de la religión, y restaurar la libertad de esta, que es su esencia y también su autonomía. Mientras que cuando pasamos ya al espíritu del cristianismo y su destino, estamos como en otro ámbito diferente, que es el que yo voy a fijar. Es cuando propone Hegel lo que sería la religión del amor de Jesús frente a la legalidad del Antiguo Testamento. Y más que una parte construida, es que es otra, estamos en otro ámbito filosófico, otra perspectiva filosófica. Y es en la que yo quería contextualizar algo, porque estamos en una perspectiva filosófica de intentar construir una unidad frente a la tensión kantiana, que sería entre moralidad y entre principio moral e inclinaciones, o entre naturaleza y libertad, o una tensión fichtiana, que es entre el yo y el no yo, que es una tensión que además siempre perdura y que nunca se consigue solventar. Siempre estamos en el camino hacia la perfección y nunca en el perfeccionamiento. Y eso para ellos es como un espíritu fáustico, difícil de soportar. Y entonces hay una búsqueda de lo que sería la posible unión y unidad de esa tensión kantiana, fichtiana, entre el deber y la sensibilidad, o entre el yo y el no yo. Y ahí hay como varios intentos, y un intento de ellos es el de Hegel, el del amor. Ahí voy a señalar algunos intentos que van, muchos de ellos, a través de la crítica del juicio. Por la parte de los románticos sería el arte, o la parte de la filosofía de la naturaleza, que sería Schelling. Yo creo que el primero que comienza este, que podríamos llamar espíritu de la época, de conseguir una cierta unión de esa tensión básica que había dejado Kant y Fichte, es Schiller en sus cartas. El impulso de juego es el impulso que une tanto el impulso material como el impulso formal, o el impulso de la personalidad, y lo que hace que no sintamos la necesidad ni material ni moral. Y entonces construye, según Schiller, por lo menos esa es su propuesta, construye lo que sería la libertad, la verdadera plena libertad, el cual no estamos sufriendo, no estamos teniendo un ánimo heroico para ser morales, ¿no? Sino que logramos hacer tanto lo uno como lo otro como si fuera un juego, con una cierta liberalidad. De tal manera que, sobre todo en su última carta, propone de que el estado estético es superior al estado moral y al estado de necesidad, al estado dinámico, ¿no? Da la vuelta. Al principio de las cartas está Schiller proponiendo algo que había propuesto también Kant, que la estética es como un puente hacia la moralidad, y por tanto la moralidad sería el momento máximo. Pero claro, en la moralidad de nuevo tenemos esa tensión entre el deber y las y las Neigungen y las inclinaciones. Y entonces en la última carta da justo la vuelta, ¿no? Y lo máximo es el estado estético, en donde se alcanza ese esa acción, tanto material como moral, sin esfuerzo, con gracia, no, no necesariamente con dignidad, ¿no? Que sería el otro libro de Schiller. Está Schelling también intentando esa unificación, partiendo de Fichte, partiendo de Spinoza y de Leibniz, construye lo que sería su filosofía de la naturaleza, en donde construye el no yo con los mismos actividades real y ideal que el yo de Fichte, ¿no? Con lo cual hay un acercamiento de la naturaleza a lo que sería el espíritu. La naturaleza sería como el pasado trascendental del espíritu, y la máxima unión, siguiendo en eso a Schiller, la máxima unión de esa naturaleza y de esa libertad sería el arte, por ejemplo, en el sistema de mundo trascendental, ¿no? Que influye muchísimo en Hegel. Ahí está Nietzsche, lo que sería después Hegel. También en Hegel aparece el arte como la primera unión. Están ahí, ¿no? ¿Cómo podemos unir eso que ha dividido Kant y que ha dividido Fichte, ¿no? El arte sería la primera unión naturaleza-espíritu. Después la segunda sería la religión y la tercera sería la de la filosofía. Está también en esa misma época el más antiguo programa de sistema sistemático del idealismo alemán, de Hölderlin, de Schelling y de Hegel, los amigos de Tübingen, en que el arte de nuevo sería lo que uniría lo sensible con lo racional, ¿no? Incluso añadiendo ahí una idea de Herder, que es la nueva mitología. Necesitamos una nueva mitología porque ya no somos griegos. Ya tenemos que hacernos una nueva mitología que exprese realmente el estado de ánimo en que estamos, ¿no? Porque la mitología es el humus de toda poesía, de todo arte. Pero de nuevo vuelve a ser el arte, en ese sentido también herederos del propio Kant y del propio Schiller, el que volvería a unir lo sensible con lo racional. Estamos también en el famoso fragmento de Hölderlin contra Fichte, Urteil und Sein, en que piensa que Fichte no llega a esa unión que él quiere, porque tanto su yo como la intuición intelectual nace en la división y la distinción entre sujeto y objeto, y por tanto él quiere un ser previo a la división, pero claro, eso le conduce a la poesía, es decir, sigue ahí el ejemplo de Schiller, ¿no? Toda reflexión y toda filosofía hará que yo permanezca en la división, voy a dejar la filosofía, me dedico a la poesía. Es la decisión de Hölderlin, ¿no? Pero está también en eso, ¿no? Lo que quiere el espíritu de la época es buscar esa unión que había sido fragmentada o rota, por lo menos ellos lo entendían así, por Kant y por Fichte. Y Hegel está ahí, cuando escribe el espíritu del cristianismo y su destino, está allí, está intentando esa unión que sería el amor o la religión del amor de Jesús, que superaría, según él, la crítica de la razón práctica. No va a estar ahí él siempre. Para Hegel, la unión última, para Hegel maduro, la unión última es el concepto. Concepto, ni siquiera el concepto dialéctico, es el concepto especulativo, que es el que une las diferencias sin renunciar a las diferencias en concreto. Entonces ahí Hegel, en ese momento, posiblemente influenciado por Hölderlin, lo que está buscando es la unión a través de la religión. También Schleiermacher está intentando por ahí, por medio de la religión y la religión del sentimiento. Y que eso superaría la crítica de la razón práctica y que haría superflua la ley. Bueno, podemos también criticar eso como un ideal. Kant no se opone. Kant, en la crítica de la razón práctica, dice: sí, ese es el ideal, pero nunca llegaremos. O sea, ojalá pudiéramos hacer lo moral también con la alegría del amor. Lo que pasa es que eso, bueno, podrás tal vez un Dios, pero nosotros no. Nosotros siempre estaremos en camino, ¿no? Esa es lo dice textualmente en la crítica de la razón práctica. Bien, eso era la contextualización que quería hacer, ¿no? Para que supiéramos por qué Hegel está intentando allí esa unificación a través de la religión del amor. Bien, y después otra cosa era la prolongación. de un momento en que no lo habías contemplado tú, porque no se puede decir todo, siempre hay que decir callado para muchas cosas más, y eso deja posibilidad al otro para que diga algo, ¿no? Porque si lo hubieras dicho todo ya. Ya que estamos aquí en la Fundación Ortega, hay que decir, Ortega dice que para decir algo hay que callar muchas cosas más, lo dice textualmente. Bien, como prolongación quería recordar, sin más, porque es un texto conocido, el tratamiento de la fe en la filología del espíritu, pero la fe en la ilustración, o sea, ¿qué experiencia tiene la fe dentro de la ilustración, puesto que ese es el tema aquí que nos trae, el tema de la ilustración? Y está el capítulo sexto de la filología del espíritu. Hegel interpreta lo que sería el desarrollo de toda la historia cultural de Europa, desde la Grecia antigua hasta su época, hasta la moralidad de Kant, sería en concreto, ¿no? Y en el parágrafo B2, Hegel expone lo que sería su interpretación de la ilustración. Y ahí expone una tensión básica. La tensión básica es entre lo que sería la esencia ética, de la que todos salimos, o en la que todos estamos, o en la que todos vivimos, una esencia ética que él señala en el poder político y en la riqueza de la familia. Acordémonos también de lo que llama él ética en concreto. Y la otra sería los derechos de la autoconciencia, o los derechos de la razón, de no aceptar otra cosa sino que es racional. Ahí vendrá la ilustración, ¿no? Y en esta tensión entre lo que sería el individuo y la comunidad, o la autoconciencia y la sustancia ética, encuentra Hegel dos dialécticas, la segunda dependiente de la primera. Primero, una dialéctica que sería una dialéctica real, política, económica, que partiría desde la Edad Media, y es que el mundo ético, el mundo del poder político, es extraño al individuo porque está dominado por el señor feudal y por el monarca absoluto, que es el que gobierna tanto el poder político como la riqueza. Y entonces esa sustancia ética, que en realidad debería ser producto de la razón y sería la esencia de los individuos, aparece como algo que los individuos no pueden dominar o no pueden determinar, sino que está determinado por la arbitrariedad o del señor feudal o del monarca absoluto, ¿no? Con lo cual estamos en un mundo alienado, fremded, tema que podía también coger Marx, ¿no? Y este mundo está entregado a la arbitrariedad y no está reconocido, por tanto, es lo esencial, no está reconocido la esencia racional del mundo ético, de la sustancia ética, que la sustancia ética debe ser hecho justamente y determinado por la razón, y que la razón están todos ahí llamados, no solamente uno y otros no, sino todos ellos, ¿no? Por tanto, no se es reconocida la originalidad y los derechos de la conciencia, y el individuo se encuentra alienado de su propia esencia ética. Con lo cual, la única solución que tiene es la Revolución Francesa. Ese es el programa político, ¿no? Bien, la respuesta a esa alienación real, política y económica, surge otra tensión dialéctica, que es la tensión entre fe y razón, que era el que yo me quería fijar, porque es también el tema de tu conferencia y el tema, ¿no? La confrontación dialéctica entre una comprensión racional y la sustancia ética que no lo domina la razón, puesto que esa sustancia ética no aparece como algo racional, sino que aparece como determinado por la arbitrariedad del señor, por la arbitrariedad del señor feudal, la arbitrariedad del monarca absoluto, ¿no? Por eso el contenido de esa sustancia ética, de ese nosotros que estamos viviendo, ¿no?, queda extrañado a la autoconciencia, que no tiene derecho a determinar aquello, ¿no? Entonces, ¿qué hace la autoconciencia? Según lo presenta Hegel ahí en la fenología del espíritu, lo que hace la conciencia es retirarse hacia sí, como como una especie, como hace el esclavo, ¿no? Se retira hacia sí, ¿no? E intenta desde sí un trabajo no ya material como el esclavo, sino espiritual. Comienza a cultivarse, comienza la Bildung, lo llama acá, ¿no? Comienza entonces un intento de comprender desde sí lo que sería el mundo y conquistarlo desde esa, podríamos decir, desde una cierta hegemonía cultural, utilizando el término de Gramsci, ¿no? Haremos desde nuestro gabinete un mundo intelectual que domine aquello y con el cual podamos conquistar ese mundo que se nos ha negado a nosotros, ¿no? Pero el problema de la autoconciencia es que, y aquí viene la división, es que no puede partir de la esencia social o ética de la sustancia en el nosotros, porque esto justamente es lo que está alienado, y entonces solamente puede partir desde sí mismo, como si la razón naciera desde ello, como si, eso sería muy hegeliano, como si la razón ya nos hubiera objetivado, y entonces la conciencia quiere partir de cero, desde sí misma, y eso llevaría como al terror, a la época del terror, ¿no? Porque no se puede dar ese salto. El que quiera actuar en la realidad tiene que actuar desde la objetivación que ya se ha dado en la realidad. No pensar que la realidad social parte desde ellos mismos, como si fueran ganas, como si no hubiera, como si la razón hubiera sido algo inútil y fútil y no tuviera ninguna realidad. Bueno, pues para Hegel la razón tiene mucha más realidad que los individuos que piensan que desde ellos mismos van a comenzar todo lo que es la sociedad, ¿no? Y el problema, por tanto, está en que se piensa lo ético desde la fe, pero la fe primero no reconoce lo que es la racionalidad, no reconoce los derechos de la racionalidad, ¿no? Y segundo, y ahí va a ir un poco la cuestión que te voy a presentar, lo segundo, no lo presenta adecuadamente, sino que lo presenta desde la Vorstellung, desde la representación. No lo presenta desde el concepto, obviamente, ¿no? Ahí hay una tensión. O sea, primero, no lo presenta como racional, y segundo, no lo presenta adecuadamente según el concepto. Por tanto, queda una comprensión borrosa y alienada de lo que sería la sustancia ética de todo. Y el problema de la autoconciencia es que no parte desde datos objetivos, desde la realización objetiva de la razón, sino desde ellos mismos como si fueran dioses. Y entonces llegan a lo que sería la época del terror. Cortan las cabezas. Según mi interpretación, ¿no? O sea, entonces no hay una cierta objetividad. Bien, eso era la segunda cosa que quería decir, que era continuar tu texto en una parte también interesante de Hegel. Y ahora una cuestión que yo te quiero poner, que quiero poner a vosotros. Y la cuestión esa de fe y razón, la tensión entre filosofía y teología. El texto nos ofrece una interpretación de Jesús, del cristianismo, de la Biblia, de la relación, y eso nos plantea el problema de qué hacemos con la religión en la filosofía, qué podemos hacer, ¿no? También qué puede hacer la religión con la filosofía, ¿no? Eso es el tema de relación siempre conflictiva, ¿no? Hay que entender. Y yo lo voy a poner como conflictiva. Montserrat es más positiva que yo, creo yo, que dice que está en un retorno del cristianismo primitivo. El tema es, ¿se puede aceptar un dato de fe dentro del discurso filosófico? Ese es el tema que quería plantear. Por ejemplo, en la filosofía de la revelación de Schelling, que está en contra de Hegel y piensa que la existencia no procede del concepto y por tanto la existencia nos tiene que venir por revelación. Claro, introduce el dato de que Jesús es la encarnación del Hijo de Dios. Eso se puede decir en filosofía, o eso es un dato meramente de fe. En cuanto decimos eso, ya estamos haciendo filosofía o teología. Yo no digo que no se pueda hacer teología, es delimitar campos, ¿no? Hay una curiosa correspondencia entre Spinoza y Blimber, no sé pronunciarlo porque es holandés, pero supongo que será Blimber, en el que Diemer le manda una carta, le dice: yo soy amante de la verdad. Entonces Spinoza dice: ah, pues magnífico, ¿no? Eres mi amigo. Sabemos que hay para Spinoza dos comunidades, el Estado, con los que no se comportan racionalmente, y amigos con los que se comportan racionalmente. Ah, pues este es un hombre que busca la verdad. En la siguiente carta, Blinder le dice: tengo dos criterios. Uno es el criterio de la idea clara y distinta, muy cartesiano. Y el otro criterio, que es máximo, que es superior a este, que es la palabra revelada de Dios y su voluntad. Entonces, Spinoza dice: bueno, pues no podemos ir. Claro, estamos en desacuerdo en los principios, no es que ya en las consecuencias, sino en los principios, ¿no? Porque hacemos otras cosas diferentes. En la página 3, Montserrat nos dice: Hegel muestra cómo toda filosofía tiene como objeto a Dios, y por eso viene a ser una especie de teología, y el quehacer filosófico podría ser asimilado al culto divino. Bueno, eso dice textualmente Hegel. O sea, que eso no se puede decir que no lo dice en la lección de esa filosofía de la religión. Dios es el punto de partida de todo y el final de todo. Todo deriva de él y todo regresa a él. Estoy citando a Hegel, ¿no? Por eso la filosofía es teología, y el ocuparse de ella, o más bien en ella, es para sí culto divino. Claro, pero estamos entendiendo cosas diferentes, con las mismas palabras. Y eso hay que tener cuidado. ¿No tiene la filosofía y la religión un mismo discurso? Es mi pregunta. ¿Se puede decir en un discurso filosófico que Jesús es la encarnación del Espíritu Absoluto? ¿O la segunda persona de la Santísima Trinidad? ¿Puede la filosofía afirmar desde sí un artículo de fe? Página 16 del texto de Montserrat. Es sobre la base de una concepción dialéctica de identidad. Un aspecto solo puede ser verdadero si el opuesto también lo es, pero limitadamente. Todos los conventos son limitadamente. ¿Cómo se puede abordar la deconstrucción de las afirmaciones unilaterales que aparecen en Hegel, tal como que la filosofía es superior a la religión? Para Hegel es superior la comprensión del concepto que la Vorstellung de la religión. Pienso que Hegel diferencia a la religión y la filosofía como dos modos de comprensión, y presenta a esta, a la filosofía, como una comprensión superior de la realidad, y en concreto su filosofía de la razón especulativa. Dice, por ejemplo, entre otros citas: el espíritu que se objetiva en la religión presenta esencialmente la figura de la representación, de la Vorstellung. Eso siempre es muy, muy claro en Hegel. De algo dado, dado a otro, de algo que aparece para otro espíritu, eso siempre es una forma imperfecta de verdad en Hegel, ¿no? El espíritu es el que se da a sí mismo, el espíritu. Si estamos en algo dado, es que todavía no ha sido comprendido. Para el cual es... Por eso mismo... No, perdona. No, voy a... Es más... Este es demasiado largo. Comienzo. Otra cita. La religión se presenta aquel tipo de conciencia para la cual el objeto se da generalmente como algo representado y no concebido. O bien para la cual la conciencia representa pero no concibe. Esa es la filosofía. Y otro, por ejemplo, si hablamos de Dios en cuanto a espíritu, entonces debemos comprenderlo precisamente con esta determinación que en la Iglesia existe bajo ese modo ingenuo de representación, como la relación entre el Padre y el Hijo, que sería la Trinidad, la cual no es todavía cosa del concepto. Hay una... no podemos decir que Hegel es Lessing, pero va por ahí, ¿no? Digamos que la religión es una forma de presentación todavía no del todo en comprensión completa de lo que se está diciendo. Y yo creo que ahí es una tensión irresoluble. Es decir, Hegel piensa que el hombre religioso no ha comprendido bien a Dios y al mundo por medio de una representación antropomórfica y subjetiva. Y un hombre religioso tiene que pensar que Hegel no ha comprendido el cristianismo y no ha comprendido una relación personal y lo ha despersonalizado o algo así. O sea, yo lo veo más conflictivo de cómo tú lo presentas. Y con esto, gracias.
Muchas gracias. hay que aplaudir, yo creo. Bueno, yo un poco ahora. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias primero a María José, porque es un privilegio el poder escribir un texto y que estas personas pues lo lean y me lo... Es un privilegio, o sea, porque es difícil, ¿no?, que te tomen en serio los textos y que te los lean y que... No, pues muchísimas gracias, lo primero, ¿no? Lo segundo, por elegir a Jacinto, que es un buenísimo conocedor, no solo de Hegel, sino que del idealismo alemán. Entonces, bueno, es pues para mí también un honor, ¿no? Y, por tanto, agradezco de entrada... agradezco el comentario absolutamente. Primero, porque ha hecho una contextualización muy buena, y también porque ha puesto la cuestión central, porque si en filosofía nos preguntamos por las verdaderas cuestiones, ¿qué estamos haciendo?, ¿no? O sea, no estamos solamente escribiendo sobre Hegel o sobre Kant o sobre tal, sino sobre preguntas que afectan a la filosofía en general, ¿no? Entonces, primero, la contextualización pues me ha encantado. Yo, o sea, realmente, como has visto en el texto, me parece que hay más continuidad de la que se puede ver. Hay comentaristas para todos los gustos, ¿no? Quiero decir que el mismo Jeske, por ejemplo, piensa que no ha habido una etapa kantiana en Hegel en esto. Pues oye, digo que, a ver, son muchos textos, son muchas afirmaciones y se puede interpretar de muchas maneras. Sin embargo, por ejemplo, en la introducción de la vida de Jesús de García Noriega dice, pues es un texto kantiano, como tú has dicho, o sea que realmente... Pero es verdad que quizás yo también he querido, de un modo un poco, vamos a decir, un poco audaz, ¿no? Vamos a ver, o sea, mi intención ha sido simplemente ver qué pasa con la escritura en los textos de Hegel, cogiendo ese pequeño hilo, tirar de ahí y ver cómo se ve Hegel desde ahí, ¿no? O sea, decir que... Y entonces, bueno, pues realmente casi lo he visto haciendo una genealogía del cristianismo, ¿no? Por eso lo he puesto ahí. Y es una lectura que efectivamente no se ha hecho mucho, ¿no? Quizás porque no sea la que tiene que ser, pero es interesante ver cómo siempre... O sea, hay una parte que efectivamente que dices tú que es primera, que está primero escrito, o sea, realmente, ¿no? La positividad está primero escrito que la esencia, y por tanto es bastante fácil, no, bastante verosímil, quiero decir, pues es un primer momento y lo otro es un segundo momento. Sin embargo, a mí me parece que son textos que hablan de cosas diferentes. Creo que una cosa es una crítica de una forma de entender el cristianismo, y que el cristianismo realmente siempre tiene que ser malentendido, y eso es interesante también, porque responde, me voy a poner en plan hegeliano, responde a la historia del cristianismo. En plan hegeliano, el cristianismo siempre es malentendido, porque siempre tiene problemas, ¿no? O sea, de alguna manera hasta responde a eso, ¿no? Es decir, que siempre está mezclado con circunstancias históricas que hacen que él mismo no pueda ser entendido en lo que él hace, que es verlo en su esencia, ¿no? No solo en la esencia, sino en las lecciones de filosofía de la religión. De modo que, como aquí ponía, o sea, es decir, su crítica de la religión supone una restauración de la religión. Aunque efectivamente, si lo tomamos en la totalidad del sistema, como tú bien has dicho al final, que bueno, pero volveré a eso, la filosofía está por encima de la religión. Para Hegel está claro. Por lo tanto, ¿hasta qué punto restauración? Bueno, sí, entonces ahí volvemos a lo de la representación y el concepto. Es una restauración bajo la forma del concepto. Luego, en último término, dice Hegel, cuando yo digo filosofía, digo verdadera religión. Que bueno, no es otra cosa que lo que decían algunos otros, como Locke, cuando dice, bueno, esta es la verdadera religión, la que yo pienso racionalmente, ¿no? O sea, que al final hay ese aspecto, por eso, hay aspectos que tienen que ver con el modo que se entiende la escritura en la ilustración y otros que no. Pero entonces, bueno, esto venía simplemente también para que efectivamente hay esas dos partes que se pueden entender como dos periodos, que quizás yo, de un modo pues más un poco más deportivo, no sé cómo decirlo, más deportivo no, quizás más, pero bueno, que encontraba yo hay cuestiones que me permitían hacer la como ese tránsito, esa genealogía, pero entiendo bien, y entiendo bien también, y es importante esa contextualización y lo agradezco mucho, bueno, es que un momento, él está luchando contra Kant en concreto la esencia del cristianismo cuando habla del amor, y ese es el problema que hay que solucionar. Lo agradezco mucho. La segunda cuestión, el tema de la fenomenología, que también es muy interesante. bueno, yo lo que vi, como había cogido el hilo de los textos que hablaban más de la escritura, evidentemente no he ido por los elementos, por los pasos del sistema, sino que yo no he ido a tratar la religión, en realidad, así, de esa manera, sino que he cogido esa otra perspectiva. Digo, el libro es que sobre la filosofía de la religión de Hegel, pues efectivamente va por todos los aspectos del sistema, y lo que has dicho es muy interesante, y a mí me parece que es máximamente relevante también para entender a Hegel en este aspecto, ¿no? Entonces, la cuestión de la fe y la razón, y esto sí que es una cosa interesantísima y es parte de lo que me mueve a mí a trabajar este aspecto, ¿no? Me ha encantado cuando has dicho, pero ¿se puede aceptar decir esto de modo filosófico, que Jesucristo se ha encarnado? Yo tengo que responder que no conozco apenas ningún filósofo que no lo haya incluido. Es que es muy duro decir esto, pero es que estoy muy impresionada, porque allá me vaya Spinoza, allá me va, bueno, más o menos, digo, esa afirmación o cualquier otra, allá vaya yo a leer a Locke o a Hobbes, la última parte de Leviatán es todo una interpretación de las escrituras. Pero voy a Hegel, es que realmente, o sea, es que me impresiona hasta qué punto algo ha pasado en nuestro mundo cultural por lo cual la filosofía no puede ni debe contar con algo así que sea un dato revelado. Yo lo que digo es decir, o sea, esto es una primera perplejidad, ¿de acuerdo? Tú imagínate que te pones a buscar la escritura, o qué se dice sobre la escritura en la filosofía, y te encuentras que se dice muchísimo. Pero justamente por autores que en principio no deberían decir nada. ¿Me explico? Nada, porque son ilustrados, ilustrados quiero decir que en principio están criticando la religión, pero continuamente están dando vueltas al tema de la escritura. Por eso, el tema de la escritura me parece una cuestión extraña, vamos a decir así. El texto mismo de la Biblia me parece una cuestión extraña, pero que me doy cuenta que la tradición filosófica se la ha tomado muy en serio, y lo que ya es increíble es cómo la posmodernidad se lo está tomando súper en serio. O sea, hay, por ejemplo, ahora mismo un montonazo de libros sobre la teología política de San Pablo. Entonces, Hegel se hace San Pablo y de pronto yo veo que Zizek también quiere ser San Pablo y Badiou quiere ser San Pablo y todos son San Pablo. Y dices, bueno, pero ¿qué hay aquí de Pablo, ¿no? Entonces dices, pero Pablo, vamos a ver si leemos a Pablo. Y dices, bueno, y este es un poco el asunto, ¿no? Y es que, o sea, dices, bueno, en ese sentido, esa es una primera perplejidad, ¿no? Esa es una primera perplejidad ante la cual yo me encuentro y me doy cuenta que para Hegel también la escritura es un libro particular. Y es un libro que para él es un libro relevante, ¿no? Y por mucho que él pueda decir que la filosofía, o sea, la filosofía lo que hace es comprender esa escritura. La comprende como se comprende la escritura, y esto me parece interesantísimo en la interpretación que hace Hegel. La escritura es un libro que te juzga mientras lo juzgas, es decir, que la escritura siempre produce nuevas interpretaciones. Y no puede ser de otra manera, ¿no? Y por eso la crítica tanto a los ilustrados como a los críticos históricos, ¿no? Porque ellos pretenden decir, ¿pero eso pasó o no pasó? Y Hegel dice, es que da igual qué pasó o qué no pasó. Es que da exactamente igual. Lo que pasa es que ahí hay un acontecimiento que sigue vivo y que sigue produciendo una interpretación. Y la mía en concreto, es que la filosofía es la nueva religión. De acuerdo que es la filosofía. Pero una filosofía que transforma un contenido representacional en un concepto. Pero, y ahí es donde quizás yo siempre veo el sistema de Hegel, es un sistema que no desprecia los pasos anteriores, sino que los conserva. Y claro, para mí esto es fundamental, porque efectivamente uno llega al concepto, pero el concepto conserva la representación, no tiene por qué no conservarla. Y ahí es donde quizás yo veo que no es tan incompatible, o sea, que no tira la religión por la borda, por decir así, ¿no? Entonces, eso sería una... Y luego, por otra parte, bueno, ya ves que me interesa, yo hablo así, bueno, los que me conozcáis soy así, o sea, no es que esté exaltada ni nada, no. Podría haber bebido un gin tonic, pero no me hace falta, o sea, el día que lo bebo... Y luego, hay otra cosa que me llama la atención, y es que Hegel se fija mucho, dices, bueno, al final... dice, bueno, la verdadera interpretación, o sea, hay una superación de interpretaciones, ¿no? Está, pues, la Iglesia, hay un momento en el que la Iglesia es la que tiene que interpretar, luego llega el protestantismo, pero luego, finalmente, La verdadera interpretación, eso es la que hace cada uno, pero hay una cosa para él que es esencial, y es el acontecimiento histórico. Yo, fíjate, ahí sí que pienso que Hegel, ¿por qué tengo yo que tener en cuenta el dato revelado? Porque ha habido un acontecimiento histórico, que es la encarnación de Cristo. O sea, has dado, digo, justamente con el ejemplo, has puesto el ejemplo, porque para Hegel Cristo existió, y en ningún momento duda eso. Por lo tanto, al final, es un acontecimiento histórico que yo no tengo que poner en cuestión, como no pongo en cuestión que ha existido X guerra o Z. Por lo tanto, dices, ¿por qué no lo voy a incluir? Ah, lo que es un rato de fe es que eso sea Dios. Que eso, y dices, él justamente en esa interpretación que él mismo va haciendo de la escritura es cuando dice, tiene que serlo, tiene que ser el absoluto. ¿Por qué? Por el amor, por estas características, vamos a decir así, positivas, vamos a decir, fundamentalmente en el último momento, porque es Trinidad, ¿no? O sea, esa, vamos a decir así, la pars construens, ¿no? De alguna manera de Hegel, se va pasando, ¿no? Primero Jesús es amor, después es espíritu, después es Trinidad, ¿no? Y finalmente dice, tengo algún texto, dice. En las lecciones de filosofía de la historia universal dice, Dios es conocido como espíritu en cuanto es considerado como uno y trino. Este nuevo principio es el eje en torno al cual gira la historia universal. La historia llega hasta aquí y parte de aquí. En esta religión se hayan resuelto todos los enigmas y revelados todos los misterios. O sea que de alguna manera él encuentra como es un vete y ven entre su idea de espíritu absoluto, que es específicamente filosófica deducida, ¿no? Como si dijéramos, en toda la dialéctica, pero al mismo tiempo, en el ámbito de la religión, encuentra también una respuesta para ese espíritu absoluto. Y me parece que efectivamente uno es el ámbito de la representación y otro es el ámbito del concepto, pero que en Hegel hay un traspaso continuo, hay una especie de tráfico entre ambos aspectos. Pero bueno, digo que lo veo así, para él es una tensión, que es lo malo de Hegel, por decir así, ¿no? Que es una tensión tienes razón, Jacinto, me parece, cuando dices que es una tensión irresoluble, porque yo creo que en parte lo es, ¿no? Pero para Hegel el problema es que se soluciona la tensión, vamos, que él la soluciona, ¿no? O sea, que intenta resolver esa cuestión, claro, en favor de la filosofía, ¿no? Claro, a mí me ha interesado mucho, sobre todo toda esta lectura, no solo por comprender la filosofía de Hegel, sino también por lo que su interpretación de la escritura tiene, influye en el modo de entender la hermenéutica de los textos, ¿no? O sea, me parece que también es llamativo, ¿no? Que Hegel no esté en casi en ninguno de los volúmenes de exégesis bíblica, ¿no? Y sin embargo sí es importante porque muchos deben de él, y también por su modo de entender el problema que existe, por ejemplo, para comprender cualquier dato histórico, el problema que tiene alguien que está en un contexto determinado cultural, ¿no? Para hacerse cargo de otro contexto cultural, ¿no? Y eso finalmente lo estamos viendo, no sé, lo pongo en el texto porque digo, he leído hace poco a Foucault y dice, bueno, toda esa discontinuidad en la interpretación y el no poder salir de ahí. Hegel, sin embargo, sí puede salir, porque él tiene la filosofía, ¿no? Y él es capaz de darse cuenta de lo que hay de esencial en eso, ¿no? Bueno, no sé, es una primera contestación, pero entiendo perfectamente que es un gran tema, ¿no? Que es un gran tema. También es verdad que la filosofía, ya quitando a Hegel, ¿no? O sea, no. Digo, quitando a Hegel, dices, bueno, realmente la filosofía a veces da demasiadas respuestas. O sea, hay cuestiones para las que la filosofía no tiene respuestas, ¿no? Me parece que son muchísimas, ¿no? Intenta darlas, pero no las da, ¿no? Entonces, también yo creo que Hegel se da cuenta de eso, ¿no? De que para muchas personas, como tú has leído ahí un texto, que no pueden aspirar a esa comprensión, ¿no? Es la religión, ¿no? La que da esas respuestas, ¿no? Entonces, y él dice, bueno, si eso es así, no puede estar en contradicción, ¿no? Y busca la comprensión, ¿no? Pero bueno, no sé si es una respuesta suficiente o no.
Sí. Solamente. Ah, perdón, quería señalar una pequeña cosa, ¿no? Sí. La diferencia, cuando dices la comprensión de Dios uno y trino es diríamos que en ese momento, por primera vez, la humanidad se da cuenta de aquello, pero no en la forma mejor.
Exacto.
Es como en Jesús. Jesús es la encarnación de Dios. No es que Jesús sea la encarnación de Dios, sino que es la primera vez en que la humanidad se da cuenta de la unión que existe entre el Espíritu Absoluto y el Espíritu Finito. Exactamente es la idea, te lo leo, del Espíritu como eterno, pero viviente y presente en el mundo. No es que Jesús sea Dios, sino que es la primera vez que a través de esa imagen,
el Espíritu
se da cuenta el hombre de, que de no. la unidad que existe entre el Absoluto y lo finito.
Sí.
Y es una comprensión diferente de lo que el hombre religioso va a tener de aquello, porque el hombre religioso piensa en la unicidad del hecho, mientras que el filósofo ve la universalidad de ese hecho.
Pero ¿tú crees que esas figuras pasan absolutamente en Hegel? Absolutamente pasan.
La religión y su historia es el modo como el hombre ha ido adquiriendo, sobre todo en la religión revelada, porque el espíritu se revela a sí mismo. O sea, lo que pasa es que eso lo comprende el hombre religioso como que Dios revela a Dios trascendente. Para Hegel no existe un Dios trascendente. El Dios es el proceso mismo de toda la realidad, ¿no? Entonces, la forma como tiene el espíritu religioso es dramatizándolo, ¿no? Y entonces, para el espíritu religioso, eso se ha dado solo una vez en Jesús. Para el filósofo es la vez en que el hombre se da cuenta de que siempre está unido el Espíritu Absoluto con el Espíritu Finito. Te lo leo. Es la idea del Espíritu como eterno, pero viviente y presente en el mundo. Eterno. Entonces es una comprensión que choca la una con la otra.
Sí, yo en cambio pienso que yo entiendo la dialéctica como afirmando cada una de los aspectos.
Totalmente de acuerdo.
Sí.
Y en eso es totalmente de acuerdo, ¿no? Que la verdad para Hegel no es solamente ese resultado.
Este es el punto. Y esto al principio, en la enciclopedia, en uno de los primeros puntos de la enciclopedia, cuando habla del resultado, a mí me parece que ahí yo entendí esto, ¿no? Que es todo, o sea, y no solamente el resultado final. Por lo tanto, y ahí por eso quizás para mí se resuelve un poquito más la tensión. Entiendo perfectamente lo que dices.
Sin religión no hubiera habido filosofía, sería así. Sin todos los pasos anteriores no hubiera habido los siguientes.
Pero sí. A ver, si
queréis abrimos el debate.
Rafa, sí.
¿Querías? Y porque se tiene que marchar y luego ya doy la palabra a los demás.
Yo tenía una de esas cosas difíciles de no ir, pero quería venir de todas, y por eso pido disculpas por marcharme ahora deprisa a ese otro sitio. Pero claro, la vez anterior es la primera vez que venía aquí y esta sería la segunda. Fallar ya el primer día me parecía mal, y máxime siendo Monserrat y Jacinto los que iban a hablar, pues tenía particular interés también por esa razón, o sea, por las dos razones. Pero entonces, muy brevemente, yo he leído muy despacio el texto, me parece magnífico, y solo voy a decir lo siguiente. Yo creo que Hegel no entendió en absoluto lo que significa la fe. Y eso se nota ya en un texto que ha citado Monserrat y a todos que tú también te has referido, que es de los Jürgen Schriften, cuando él habla del amor. Y él entiende el amor de manera romántica, por eso después él abandona el romanticismo, claro está. ¿Y qué dice del amor? Una cosa que a mí me engañó al principio, perdón por hablar así, pero ya no. Él dice, porque es precioso el texto, dice amar, dice Hegel allí, es encontrarse a sí mismo en el otro. Bueno, yo dije, esto es la maravilla del siglo. Hasta que me di cuenta que él utiliza instrumentalmente al otro para hacer una cosa que no le queda más solución que hacer, que es salir de sí mismo. Porque no se puede no salir. Pero entonces, en su concepción del amor, resulta que el otro, que parece muy altar, el otro es un instrumento para mi sanidad. Pero lo que no hace Hegel es una cosa muy sencilla, que es confiar en el otro. Porque eso le coloca de ser originariamente activo, que es lo que es toda su filosofía, en eso kantiano, la spontaneidad de Verstandes, y de Vernunft. Si tú dices que te fías de esa persona que dice quererte, tú no eres el origen originante, sino que tú aceptas. Y por eso, en la tradición cristiana que ha mantenido la Iglesia Católica, la fe no puede ser más que un don, otro a Dios no lo puedes tener. Y es exactamente igual que el amor. A mí me gustaría mucho que alguna persona me hubiera querido, pero no lo he conseguido. ¿Por qué? Porque lo tiene que dar ella, y no me lo da. Entonces, resulta que Hegel como entiende el amor de manera romántica, se da cuenta de que salir fuera de ti para que el otro te lo permita, eso no es salir propiamente, salir fuera de ti. Y por eso, como eso no es salir fuera de ti, da un siguiente paso, que es decir, yo salgo con la razón. Porque todo concepto genera necesariamente su contrario. Ahí está su comentario, que no lo quiso publicar, pero lo publicaron franceses un siglo después, al sofista de Platón. El concepto central de la filosofía es el concepto de límite, todo concepto tiene su contrario, límite, etc. Entonces, eso me obliga a hacer el juego de contrarios, en el cual la razón sí que sabe de sí más fuertemente que con el amor sentimental en el que yo me encuentro en el otro. Ahora bien, ¿qué pasa ahí? Y termino. Que tú solo tienes una manera de salir radicalmente de ti mismo, que es aceptar que alguien te da algo. Hegel, todas las salidas de Hegel son desde él y a él vuelven, pero nunca sale de donde está. Y por eso, al principio y al final, la razón al principio es virtual y al final es explícita, pero es siempre la misma. Porque en el fondo no sale. Y por eso no acepta la noción de creación, y por eso no puede aceptar la noción de amor como aceptar el don del otro, y por eso no puede aceptar la fe como alguien en el que yo creo porque acepto el don del otro. Y eso, y ahora si termino de verdad, le impide también entender la interpretación católica de la fe. Porque lo que dice el catolicismo es muy, muy sencillo, que es como Jesucristo me ha dado la fe a través del Espíritu Santo, me la ha dado y yo me fío de él, eso es siempre presente. De tal manera que la interpretación católica de la fe es que hay una presencia constante del mismo don que te he dado desde el primer momento. Cosa que él no puede entender de ningún modo. Porque, en primer lugar, no acepta que haya un don que él tenga que aceptar por encima de la espontaneidad de su razón. Y eso le obliga a hacer, como se habla en la mayoría de su texto, el funambulismo de que la Biblia es muy importante, pero tiene un texto meramente histórico, pero luego hay que interpretarla según su objetividad, y entonces resulta que por una parte la Biblia es muy importante porque es el momento, como tú bien has dicho ahora, la Trinidad no la entiende ni por lo más remoto, porque la interpretación que da es la que tú has dicho, y es una Trinidad, no tiene absolutamente nada. Entonces, Hegel tiene por un lado que decir que el texto de la Biblia es muy importante porque es histórico y como la razón se despliega históricamente, la Biblia es un momento del despliegue de la razón y Jesucristo es otro momento que van unidos en el Nuevo Testamento, pero luego el Espíritu sigue y el Espíritu tiene que interpretar eso. Y entonces hay una desconexión, por decirlo así, entre la importancia religiosa de la Biblia y la importancia filosófica de la subjetividad, que yo ahí estoy como cerrada, a mi juicio, no es capaz de saturar eso. No puede saturarlo, simplemente porque no sabe lo que es la fe, porque no acepta el don. La fe es un don. No puede aceptarlo en su sistema. Perdón, porque Monserrat decía que ella es vibrante, que también yo no, pero como tengo poco tiempo.
Bueno, no sé si Jacinto quieres, como te digo, quieres. No, como has dicho esto, pero realmente, de todas maneras, yo también creo que la fe se puede entender de bastantes maneras, y tu concepto de fe, por lo que también he leído de tus escritos, es bastante amplio, es un concepto de fe muy amplio. Yo creo que lo que aquí aparece es algo mucho más estrecho, o sea, bueno, pero no tiene por qué ser, digo, quiero decir que sí que, o sea, él parece que, digo, quiero decir que cuando él habla de fe, habla de, claro, ¿de qué habla, no? Pues de una creencia, o sea, habla de la fe que tienen los que creen en Jesucristo como una encarnación del Espíritu. ¿Me explico? O sea, es bastante concreto, no sé si me explico lo que quiero decir. O sea, que todo lo demás del don y tal es lo que, bueno, pues no. O sea, hace falta aceptar, no, la pregunta que tengo yo es, ¿hace falta aceptar todo lo demás del don y todo esto para tener una fe en Jesucristo? Es la pregunta, al revés.
Absolutamente. Sin eso, no puedes tener. Y de hecho,
no tengo tan claro.
Esa es la tradición católica desde el siglo I hasta ahora, que la fe nadie la puede ganar por el propio esfuerzo del desarrollo de su razón, sino que o te la da Dios o no la tienes. Y tú, eso es lo primero. Y lo segundo, tú ahí no eres activo en el sentido hegeliano y kantiano de que es tu razón, sino que tú eres receptivo, o lo aceptas o no lo aceptas.
Tienes que leer el decreto de justificación de Trento. Ah. Es el tema, ¿no? El problema de la fe salva, pero no salva, ¿no?
Sí,
el problema de Lutero, de Calvino, en Trento sería
el
decreto de la justificación,
claro.
¿No? Pero ahí, incluso en el Trento de la justificación, las obras no consigues la fe, pero como que te prepara un poco.
Eso sí,
por lo menos es lo que intenta Trento, más allá de Lutero y de Calvino, ¿no? Y después viene el tema de los auxilii, después viene el jansenismo, ¿no?
Sí.
El tema de Hans... Eso es, que ahí hay una discusión enorme, ¿no? Y al final el Papa dice, bueno, podéis defender lo que queráis, dentro está dentro del catolicismo, es igual.
Para mí, ese tema que es importantísimo, más importante todavía que el tema de la fe, es qué significa alteridad en el sentido ontológico. Eso es lo que yo, en mi ignorancia, pero hace muchos años...
Solamente que en Hegel se da la alteridad dentro de ese todo que se desplaza.
Tú lo has dicho, dentro.
Claro, pero es un dentro que es el todo. O sea que...
Pero, el que hay el problema...
Es el otro el que me tiene que reconocer, Hegel también.
Escucha, pero...
Tiene que reconocer.
El problema que tiene él es que el todo siempre deja algo fuera de sí. El todo nunca es el todo.
Bueno, el sistema de Hegel, perdón, es abierto, al menos por la historia. De todas las maneras, abierto por la historia. No está cerrado en todo. Bueno, perdón.
Sí. No, vamos a ampliar ya. Un momento. No, pero...
Como has empezado por lo del amor, en Hegel hay un punto importante de magnificación del amor y del matrimonio en Hegel que no está en Kant, porque expresamente el profesor del derecho critica la concepción del matrimonio como contrato.
Exacto,
claro,
me encanta eso. Que
claro, efectivamente el matrimonio, el amor, no puede plasmarse en un contrato que dice que está más allá, evidentemente porque hay una entrega mutua y recíproca entre los dos hombre y mujer que se casan. Quiere decir que entonces parece que la idea del contrato que se ve estancado, eso sí que rebaja al otro a que alguien te dé algo que tú le vas a dar a cambio. Entonces eso está en un nivel humano inferior, parece, a lo que a lo que quiere Hegel.
Totalmente de acuerdo. Da lo que has dicho, es la verdad. Da un paso más sobre la teoría del contrato. Pero mi tesis es, si tú te enamoras de Pepi y Pepi se enamora de ti, y seguimos la definición de Hegel, que te encuentras a ti mismo del otro, todavía no te has asegurado que el otro va a salir fuera de sí hacia ti, ni tú fuera de ti hacia él. Y por eso la gente que se casa por enamoramiento con frecuencia se divorcia, porque tú te encuentras a ti en el otro, pero un día el otro ya no se encuentra en ti.
No, pero lo que yo recuerdo ahora es que el derecho, justo cuando hablas ya de la familia, antes de hablar de la sociedad, sí, es que te encuentras con la otra,
el hijo.
Es el hijo, exacto, es el hijo que se reconoce.
Y el tema de los bienes inexpropiables, claro, y todo esto es súper interesante. Sí, yo creo que, o sea, yo creo que hay dos formas, también es verdad que hay dos formas de ver a Hegel, ¿no? O sea, o de abordar a Hegel, una desde el aspecto más bien fenomenológico, viendo viendo las distintas, ¿cómo se dice? Las distintas descripciones fenomenológicas que hace del matrimonio, tal, tal, o luego pensarlo siempre como la totalidad, esta que encima, como digo, no cierra, o desde mi punto de vista no cierra, y entonces ahí sí que ya lo fundes todo, pero no aprovechas tampoco los desarrollos, esa es la palabra, fenomenológicos que tiene, bien interesantes, como en el caso del matrimonio, que es verdaderamente una explicación increíble, 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 increíble. Bueno, pues ya despertaremos, ya despertaremos.
Es bellísimo. El hijo es la sustancialización del amor. Bueno, y si no tienes hijos, ¿qué pasa? Ah, mi hijo.
No,
claro que es la sustancialización, pero como él mismo dice, la sustancia no es lo más alto. Así como la tradición cristiana, el hijo es católica, el hijo es sagrado, sagrado. Para Hegel es la sustancialización, pero para Hegel mismo la sustancia no es lo más alto. A mí me engañó, pero ya no.
Bueno,
gracias.
Nada, adiós.
Bueno, voy apuntando. ¿Quién quiere?
Leopoldo.
Vea, voy a hacer la lista completa.
Pero preferiría no ser el primero, ¿eh?
No. Bueno, yo voy apuntando y ahora vemos. ¿Quién más?
¿Más apuntado?
¿Te ha apuntado? ¿Por ahí? ¿No? ¿Te si no quieres?
Ya irán apareciendo.
A no ser que después.
Cuando se entrecaban, ¿no?
Ahora no.
Esto es Hegel, ¿no? Bueno, movimiento.
Es que lo de Hegel es un poco.
Bueno, pues venga. Sí, Leopoldo o.
Sí, Leopoldo, ya ha trabajado.
Pues sí. Hegel es inabarcable, es un océano, ¿eh? Y la mole que representa a mí. O sea que yo de Hegel desde luego no soy un experto, aunque lo he estudiado bastante, bastante. Ahora sí me interesan los Jugendschriften que ha mencionado Alvira, Rafael Alvira, porque estudiando una serie de cuestiones en torno a lo que podemos llamar el proceso del racionalismo teológico hacia el deísmo y su asunción en la Ilustración, hay inequívocos elementos de procedencia ilustrada, vamos a decir, seguramente de índole kantiana. Pero incluso, erudito como era, no hay por qué rechazar, aunque esto no lo puedo asegurar, pero lo planteo solo hipotéticamente, un conocimiento de ciertas nociones de Lessing, Reimarus. Y estos son precisamente los autores que recogen el continente doctrinas nacidas en Inglaterra. Y ahora me llevo el agua a mi molino, ¿eh? Es decir, particularmente a Tolan y a Locke en The Reasonableness of Christianity, que es una obra. La razonabilidad del cristianismo se escribe en 1695. Christianity Not Mysterious en 1696.
¿Ha sido recientemente
traducido
la obra esa de Locke?
Sí, por mí.
Me
dices una reseña. Sí. Bueno, por un servidor y por Leonardo Vidal Blanco, es un hombre que vale mucho y que además cultiva bastante bien el género de traductor filosófico. Por tanto, yo he hecho un estudio introductorio en donde le he dado cuerpo a muchos años de estudio. Sí, 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 sí.
Una reseña, entonces.
Ah, por favor.
Yo ya la he hecho.
Te lo agradezco mucho, Monserrat.
No, está fenomenal, la verdad.
Entonces, hay un punto clave, verdaderamente, que es la transición de lo que es Locke a lo que no es Locke y de lo que fue acusado injustamente. El hecho es si Locke es o no deísta, así fue planteado. Entonces, deísta es propiamente Tolan, y con él otros muchos, particularmente en este libro y en otros muchos libros. Pero Locke no, por el hecho sencillo de que acepta el hecho de la revelación sobrenatural. Aquí hablo un poquito también tirando cuerda de algunas nociones de teología, que la vida me ha llevado también a estudiar teología, ¿no? Y ahora me doy cuenta de cómo está de moda, bueno, pues está en tu haber, y eso está muy bien, ¿no? La teología política.
Sí,
en San Pablo, el otro día estuve en una conferencia sobre el catejón, el catejón paulino. Pues el catejón paulino es la noción de la que viene la palabra catequesis, que es lo que se retiene, pero aquí está en el contexto que lo que retiene o impide el avance del mal. Bueno, y esto eso es muy interesante. Pero en cualquier caso, Locke es un teólogo, o mejor, un erudito en teología. Lo que tú has dicho antes de cómo es posible que tantos tratadistas, filósofos, teóricos, traten de Jesucristo y no sean teólogos, pues aquí disiento un poquito. O sea, no son teólogos, no son teólogos, porque teólogo no es más que el que ejerce la razón con todo rigor, pero a partir de la asunción de un dato revelado de fe. En ese sentido, lo que dice Rafael Elvira creo que tiene toda la razón. El simple hecho de aceptar el dato de fe y luego elaborarlo racionalmente, eso hace de ti un teólogo. Si no, no eres un teólogo, al menos en el uso clásico, digamos, occidental. Entonces, pero desde luego Locke es un creyente. Y asume que Dios ha hablado al hombre de un modo misterioso, imponderable, pero que ese hecho ha ocurrido. Y por eso su obra no es deísta, por más que fuera acusado en este sentido. Mientras que Tolan, que era un Vivales, o sea, este hombre era un, quiero decir, se hacía, obtuvo una ayuda económica, en parte por mediación de Locke, pero luego interpreta a Locke y se hace pasar como, bueno, uno que es en realidad no más lockiano que el propio Locke, estando en vida Locke, un poquito como hizo Fichte con Kant, ¿no? Cuando tuvo que escribir la famosa declaración contra Locke. Pero yendo al grano, el Christianity not mysterious es un completo rechazo de la noción central del cristianismo en el fondo, que no es tanto la fe, es el misterio. El misterio, y el misterio asumido, eso es la fe, es la recepción del misterio. Entonces, Locke acepta esto, pero es racionalista teológico, claramente. Y esto llevaría larguísimo, y en parte está en ese estudio introductorio, y eso realmente tiene mucho juego y mucho que pensar todavía a nuestra altura del siglo XXI, mientras que Tolan lo rechaza. Ahora, esta tradición, digamos, desembarca en el continente claramente, primero por medio de un teólogo que es Reimarus, y después esta obra de Reimarus, que es claramente un ilustrado alemán, y hay más de este tipo, es promovida por Lessing. De hecho, esa obra durmió 60 años en la biblioteca del Wolfenbüttel y Lessing fue el que la tradujo. Entonces, esto se ve claramente en Hegel. Y ahora digo en qué, pero antes quería decir algo respecto a lo que aquí ha salido. Hegel es un protestante, y esto es importante. Dicho con el Hegel no solo es un protestante, Hegel se ha formado para el ministerio cristiano en un seminario protestante que se llama una Stiftung en Tubinga. Y en la Stiftung de Tubinga Hegel estaba suscrito, lo sabemos ahora, a un escrito clandestino, a la revista Minerva, etcétera. O sea que estas nociones de la ilustración francesa, cuando Hegel dice he visto el espíritu absoluto caballo en Jena, esto a los alemanes no les sienta nada bien, porque quiero decir, era tan grande la admiración que sentía por el espíritu ilustrado, el Hegel juvenil. En ese sentido hay que acotar muy bien, que es al que yo me voy a referir brevemente y termino, porque como me enrolle no. Entonces, este Hegel juvenil es fuertemente ilustrado, y de eso sus escritos, los Jugendschriften, que editó a inicios del siglo XX Hermann Knoll, dan clara prueba. Y en particular, Die Positivität des Christentums, la positividad del cristianismo. Esta positividad tiene el sentido técnico de lo fácticamente dado, no tiene ninguna connotación ética de valoración como lo bueno, la positividad. Y la positividad es lo que ha de ser superado, porque no es lo universal y lo eterno. Entonces, esta noción de lo que está dado históricamente sobre, la universalidad de la razón es en donde yo veo un entronque claro en el Hegel juvenil de los Jugendschriften, de una tradición asumida por Hegel vía ilustración francesa en su formación. Entonces, esto llevaría lejos, pero lo digo porque es que no lo he visto de ordinario referido en escritos. Se dice que el deísmo termina en ámbito británico. Eso yo digo modestamente, creo que no es así. Ha tenido una larga trayectoria, fue recibido en Alemania, fue vivido potentísimamente por Kant. O sea, hay dos obras de Kant. Tú has mencionado la religión dentro del límite de la mera razón, Der Streit der Fakultäten, el conflicto de las facultades. Tiene dos nociones que son puras loquianas. Ahí dice Kant: aquello que contradice la razón, widerstreit la razón, esto necesariamente tiene que ser dejado de lado, porque no puede ser que algo asumido por fe contradiga la razón. En cambio, aquello que por asumir el misterio la supera, esto debe ser interpretado fundamentalmente en sentido moral. Bueno, estas dos nociones Kant las toma claramente, y eso se puede mostrar porque es que son dos calcos filológicos de dos nociones loquianas: contrary to reason, above reason, o against reason y above reason, contra la razón y sobre la razón. Exactamente estos dos términos están recogidos en el conflicto de las facultades como dos elementos decisivos. Es decir, que ha habido una asunción, que esto es lo que me interesa, no tanto del deísmo sino del racionalismo teológico en sede alemana, en Alemania, y de aquí, y luego supuestos la asunción, los influjos ilustrados en Hegel, se puede ver. Y esto lo digo un poquito con temor, y con temor porque de ordinario se niega, pero a mí me parece que no es así, y un estudio más atento y particularizado de los autores, particularmente clasificados, y esto es decisivo en Hegel, en etapas, en su progresión doctrinal. Pues porque el Hegel de la fenomenología del espíritu, que es apasionante, creo que eso es un magma lleno de afirmaciones crípticas interesantísimas, ¿no? Cuando habla del espíritu atormentado, está hablando de las cruzadas y del descubrimiento del sepulcro y de la hostia consagrada y del celibato de los clérigos. Hay una tesis interesantísima escrita por un autor, un argentino que vive en Italia, sobre la interpretación del cristianismo en general en la fenomenología, y es verdadera. O sea, eso está ahí muy presente, asumido y transformado en nomenclatura y expresiones hegelianas. En breve, que hay una, que a mí como estudioso de estos flujos de ideas, ¿no?, en distintos países, en distintos lugares, hay un desarrollo ciertamente del racionalismo hacia el deísmo, que el deísmo no es racionalismo teológico, y que esto de algún modo en los escritos de juventud, en Das Schicksal des Christentums y en Die Positivität, hay ciertos elementos inequívocos de procedencia racionalista, deísta, más incluso deísta, y en particular de algunos aspectos relevantes tomados del conflicto de las facultades y de la religión dentro del límite de la mera razón de Kant. Y esto siempre he dicho con un poquito de temor, ¿no?
No, parece...
Digo temor porque los estudiosos en general pues más bien dicen lo contrario, ¿no? Yo estoy, pero vamos, mientras no vea otra cosa y sin contumacia RQR, pero me parece que es así.
Pero es importante aclararnos cómo se distingue que algo es contradictorio con la razón y que algo supera la razón.
Bueno, esto nos llevaría muy lejos. Esto nos llevaría... Lo contrario a la razón son, según Kant, particularmente los dogmas definidos por la Iglesia relativos a la vida ética. Esto es contrario a la razón y por tanto tiene que ser rechazado. En este sentido, en Kant hay una interpretación típicamente voluntarista, eticista. Esto a Kant naturalmente le repugna. O sea, esperar la gracia divina. Cuando eres tú el que tienes que trabajar, trabaja, perezoso. No es casual, esta palabra aparece muchísimo en los escritos kantianos. Trabaja, sé activo, sé dinámico, no esperes de otro lo que tienes que hacer tú. Esto, de hecho, hasta en esta obrita que es la ilustración tan interesante aparece, ¿no?, el dinamismo operativo trabajador, ¿no? Entonces, eso es contrario a la razón, de manera que ahí el cristianismo tiene que ser interpretado en sentido ético. Sobre la razón, él cita, si en Dios hay una o dos o tres o diez personas, para la expresión literal, esto nadie lo ha sostenido nunca, ¿no?, la religión cristiana, católica o protestante, ¿no?, dice que hay tres personas en una realidad insondable y que excede toda medida racional limitada. Entonces, esto que puede ser entendido de alguna manera, tiene cierta cabida. De manera que los dogmas específicamente, dogma es una palabra que tiene muchos usos, pero en sentido técnico significa lo que ha sido definido como dogma, perdón, como norma o criterio de fe con asiento en la escritura y después ha sido formalizado fundamentalmente en un concilio ecuménico. Esto es dogma. Luego los idealistas llaman a los realistas dogmáticos, ¿no? O sea, ahí no tiene nada que ver, pero
hay idealismo dogmático también.
Sí, no, yo estoy convencido de esto. Lo que quiero decir es que en este sentido hay afirmaciones que son superiores a la razón y que la razón no está en disposición de decir no. Y esas pueden convivir. Por tanto, en concreto,
lo que no se puede ni afirmar ni negar. No es
eso, no puede serlo, lógicamente. No puede serlo, porque está en otro campo.
Pero, sin embargo, lo otro es una repugnancia más bien
eso
ética.
Es de tipo ético, y ahí se ve la vena potentísima de un personaje enteramente centrado en la vida ética. Kant es un filósofo ético. Y lo demás es un prolegómeno para decir que la razón, el conocimiento, el festa no tiene certezas y que solo por vía de postulado práctico se abre el campo de lo que él llama la pura fe racional.
O sea, pero el racionalismo religioso de Locke y de también de Spinoza, que son diferentes, pero también es muy ético,
más allá.
¿No? Es también ético, tiene una carga ética
mucho, mucho, mucho. Y también el Locke,
yo creo que en ese sentido, o sea, Hegel recibe eso, pero lo lleva a otro lugar porque realmente en bastantes lugares también él dice, no es, es más que un maestro de moral. Es más que una figura histórica.
Bueno, la,
o sea, en ese sentido intenta, bueno, pues nada, hacer una filosofía, ¿no?
Por ejemplo, ahora que estás tratando esto en Das Leben Jesu, es una obrita que se lee amenísimamente. Luego la siguió este francés del siglo XIX, La vida de Jesús, Renan. Pero el primero que escribió una vida de Jesús fue Hegel. Si vas a la vida de Jesús, dice, Jesús nacido de María y de José. Entonces, si te vas a los evangelios, lo que quiero decir es cómo hay un nuevo espíritu y una nueva manera de afrontar y de mirar los datos de la escritura, en particular por lo que se refiere al Nuevo Testamento. Y esto es inconcebible si no se presupone la erosión cultural teológica que se ha ido produciendo en el ámbito de la Ilustración, particularmente francesa, pero también inglesa, ¿no? Y particularmente con el deísmo, y con algunas figuras que son mucho más combativas, otras más tranquilas. Tolan es el ejemplo máximo. Por eso, cuando Tolan dirige, digamos, sus críticas, no tanto a la cuestión de la fe, sino a la cuestión del misterio, lo que estás presentando un cristianismo, y de aquí lo que te decía sobre el título de la obra de Locke, completamente nivelado a las exigencias de la razón. Y es a partir de ahí cuando se puede hablar, si se aceptan estas tesis, de la racionalidad del cristianismo, lo cual significa un cristianismo puramente racional, es decir, no un cristianismo sobrenatural, porque el misterio, y esta palabra también nos llevaría muy lejos, y por tanto aquí me callo. Entonces ahí hay mucho que discernir. ¿Y qué más cosas tenemos?
Sí, no, también la distinción que hace Hegel, ¿no?, entre Verstand y Vernunft. Entonces, claro, él también quiere comprender, en este caso, no razonablemente como Locke, sino racionalmente el cristianismo, desde la Vernunft,
sí, que es el órgano del absoluto.
Y no simplemente, claro, para esto es lo positivo, frente a los ilustrados.
Esto es,
ahí se sitúa frente.
El absoluto no puede estar dado dentro de lo fáctico. Y esto ya está en Lessing. Y eso está como un punto decisivo del deísmo. Una particularidad histórica.
Sí.
No puede ser expresión del absoluto.
Lo que pasa es que para Hegel yo creo, pero bueno, me corregís, es que hay más relación entre la posibilidad de que lo absoluto esté dado históricamente. ¿Me entiendes? O sea, en sentido Lessing sí, pero Lessing no. Porque si no, no se puede dar nada que sea históricamente, vamos, en lo poquísimo que yo sé de Lessing, que es prácticamente nada, pero decir,
él tiene una obra que se llama La racionalidad del cristianismo. Nunca la razonabilidad del cristianismo, que es lo que Locke...
Sí,
no, no, es que Locke lo dice a ciencia cierta, con conocimiento nítido de que reasonable, que es una palabra de moda en la Inglaterra del siglo XVII, no rational, podría haber dicho rationality of Christianity. Está diciendo que el cristianismo es conforme a ciertas exigencias de la razón, pero que no, que están en planos distintos. O sea, el cristianismo sobrenatural, precisamente porque no es deísta, precisamente porque no es Tolan, está salvaguardado. aunque efectivamente asumido de una manera que podemos llamar como la teología de racionalismo teológico. Y luego una última cosa, ya si es la última, sí que hay, sobre todo en el ámbito alemán, exegetas y teólogos sistemáticos que asumen buena parte de las ideas de Hegel. Todavía Carnap, es un Dogmengeschichte, historia de los dogmas, ha dicho cosas de impronta hegeliana, ¿no? Y algunos teólogos que luego teólogos protestantes en Alemania, la teología es oficio de personas normales, o sea, te encuentras a un Tizio, un Cayo, un Sempronio que estudia teología. Las universidades de teología allí son estatales, ¿no? Las católicas y las protestantes, pues están muy en la entraña del pueblo alemán, que son naturalmente religiosos, ¿no? Aunque luego también son naturalmente racionalizadores. Bueno, muchas gracias, me ha gustado mucho tu trabajo y agradezco enormemente tu recensión, que espero que también me la haga. muchas gracias, Monserrat.
Sí. Yo siento, me ha dado un ataque de pánico al escuchar todo lo que he escuchado aquí y haber perdido yo la palabra. He sacado algunas cosas interesantes. Yo acabo de montar un seminario sobre el cuarto centenario de la muerte de Francisco Suárez y alguien me dijo, porque yo estoy en Ávila y Ávila es Ávila, entonces alguien me dijo que invitara, que porque no invitaba a los curas, y yo dije así, y bueno, lo puedo hacer, digo, pero me da la impresión que los curas están más preocupados por la pastoral que por el dogma. Después de escuchar lo que he escuchado aquí, lo encuentro la cosa más natural del mundo. Bueno, para mí esto es un mar de dudas. Yo lo último que leí y creo que entendí bastante bien de teología fue los tres volúmenes de Ratzinger sobre Jesús de Nazaret. Me interesó mucho la introducción del primer volumen que explica la metodología. Pero claro, después de todo lo que he oído aquí, bueno, y tuve yo creo que antes que eso alguien me dijo que leyera Gloria de Urmor Baltasar, y aquello fue, aquello no pude con ello. Bien, dicho esto, y sí que tengo algunas curiosidades. Yo nunca, yo no soy filósofo, soy un poco aficionado, dejé hace poquísimo. Varias veces intenté leer la fenomenología del espíritu y fui incapaz, no pude con ello. Por consiguiente, además, me acerqué a Hegel después de haber leído a Popper y entonces más negocio. Y siempre me ha preocupado que algún amigo que tengo teólogo y gran teólogo como es Olegario González de Cárdeda me suele hacer una cadena Descartes, Hegel, Heidegger, todo eso. Y yo algunas veces le dije, tenemos un problema, Olegario. Tus ídolos son mis diablos y mis ídolos son tus diablos. Bien, ¿qué hay de eso? Porque yo lo que sí que tengo entendido, entre otras cosas porque le citan, es que la teología actual, sobre todo la que yo conocí, la de Ranner, la de Silibet, la de todos estos que hicieron el Concilio Vaticano II, pues parece que su fundamento filosófico estaba en Heidegger y posiblemente, aunque solamente aparece en tu papel una vez, pero dije, ah, normal, aparece Heidegger. Entonces, esa es una pregunta, o sea, pero esa pregunta la hago desde la ignorancia, o sea, que no sé muy bien...
¿Qué hay de Hegel en Heidegger o algo así?
Eso es, sí. Y luego, ¿qué hay en los teólogos estos que fueron los padres del Concilio Vaticano II? Y ahí, pues, meto pues hasta Hasbun y todos estos, que, por cierto, me divierten mucho sus memorias. Eso. Y luego ya otras dos o tres preguntas que tengo aquí. Una de ellas yo creo que ya me la has contestado tú. Positividad. Cuando yo hablo a mis alumnos de proposiciones positivas, creo que tiene un poco que ver con esto, porque yo les hablo en contraposición de las proposiciones normativas. Creo que yo de eso de mudarse más bien poco y tal. Esto yo tenía aquí puesto, ¿es en contraposición a la subjetividad? Porque me parece que en el papel yo he visto algo de eso. Y luego, ¿qué hay de aquello de que la filosofía? Porque aquí lo que he descubierto es justo lo contrario. Siempre había pensado que la filosofía era ancila teologie. Y parece que aquí es justo al contrario. Pero, ¿cómo comprende la filosofía la escritura? Y ya con esto termino.
Sí, pues muchas gracias. Desde
la ignorancia.
No hay ignorancia. Yo creo que lo bueno de la filosofía es siempre puedes preguntar y responder y no hay, bueno, uno sabe más, otros, bueno, digo, usted sabe muchísimo de cosas que yo no sé y yo sé muy poco de muchas cosas también. Entonces, el tema de Hegel y Heidegger, yo a Hegel no lo conozco bien, pero ahora justamente ahora lo estamos leyendo. Y tengo una impresión, la verdad es que creo que hay mucha influencia de Heidegger, más de la que probablemente los heideggerianos querrían reconocer, ¿no? Y entonces resulta que Heidegger, Heidegger tiene esa idea de que el ser se envía en cada época, o sea, que también igual que en Hegel, que están las distintas épocas, pero en Hegel hay teleología, que dicen los filósofos, decimos los filósofos, y eso, por ejemplo, hoy en día es el pecado mortal mayor en la posmodernidad, que hay una teleología por algún lado, es algo espantoso. Entonces Hegel está muy rechazado, mientras que Heidegger no, porque en Heidegger también el ser se envía y el Dios se da en el ser que se envía, en el evento. Entonces, de alguna manera, no es que haya algo así como le pasa un poco como a Hegel, en ese sentido, como ha dicho antes Jacinto, ¿no? No es que se pueda haber un Dios personal trascendente, sino que en la historia el Dios se envía en los envíos del ser, ¿no? Algo así, ¿no? Y eso se presenta como acontecimientos, y el ser humano lo único que puede estar es atento al envío del ser, ¿no? De manera que eso es lo que no sé, que eso nos lo puede igual decir Leopoldo, que sí es teólogo, es cómo se ha funcionado en la teología, ¿no? O sea, como me imagino, y porque ahora justo he leído alguna cosa de un teólogo que se llama Heinrich Schlier. Y entonces en parte él proviene un poco de esa corriente heideggeriana, y entonces lo que pasa, ya está esto un poco en mi texto, no porque yo lo haya tomado de ahí, pero ya Hegel aparece como dice, Hegel en el fondo dice, pero a mí qué me importa si aparece o no en la escritura, lo que yo quiero ver es si eso hoy opera, ¿no? Entonces en Heidegger también hay algo de eso, como los acontecimientos se traen hasta el hoy, ¿no? Los acontecimientos, que da igual donde estuvieron, ¿no? Cómo eso opera vivificando, ¿no? Como si dijéramos. Entonces, yo creo que tiene que ver eso algo con cómo influye Heidegger en la teología. Ya digo, mucho más yo tampoco lo sé, porque no he estudiado teología y no. Sí, no, di lo que quieras decir.
Rahner fue discípulo de Heidegger, 2 años en Friburgo. O sea, fue discípulo, 2 añitos enteros, junto con otros conspicuos y conocidísimos teólogos. O sea, y además hay una explícita asunción reconocida y hecha pública en su teología.
Este Schlier también, aunque es más tipo Ratzinger, vamos a decir, más que tipo Rahner, pero bueno, efectivamente sí ha influido. Tampoco se puede decir que Heidegger salga de la nada, igual que estamos diciendo ahora que Hegel no sale de la nada, que está la ilustración, o sea, esto está clarísimo, ¿no? Pues tampoco Heidegger sale de la nada, o sea, digo que ahí hay, es un cambio como de una especie de fenomenología del espíritu, es el paso a una fenomenología de la existencia, o de la existencia de la existencia, sí.
No hay que confundir el ser con Dios, ¿no? Dios estaría en la cuadratura, ¿no?
Efectivamente, Dios se da en el envío del ser, pero no es, no, el ser no es Dios.
Eso es, porque sí. Está la cuadratura que sería, sí. Dios, hombre, cielo, tierra.
Exacto.
Eso está, digamos, como por debajo.
Y hay como esa lucha entre ambos, pero hay un paso ahí en el que se da.
Dios sería también otro ente.
Un ente que se da en el paso, pero en también, el envío del ser.
Pero también el cielo, la tierra y los hombres. se da toda la cuadratura en el pensar, solamente que no confunda,
vale,
porque digamos que está como más arriba el pensar.
El ser, sí, pero además tampoco sabemos si está más arriba, pero no sabemos si está tampoco. ¿Sí o no?
Sí, sí, no,
no lo sabemos.
Son Holzrege, son caminos,
no
que llevan
en el bosque. O sea, Heidegger es un auténtico misticismo, vamos a decirlo así. Porque de verdad, ¿sí o no? Es todo él.
Absolutamente así.
Y ahora, cuando estamos leyendo, que les he comentado antes que tenemos un tipo de lectura sobre los Beiträge de Heidegger.
¿Sabéis que Heidegger fue jesuita un tiempo?
¿Cómo?
No lo sabía.
Yo no.
Sí.
Yo no lo sabía.
Heidegger fue novicio jesuita. Esto es muy interesante, ¿eh?
Sí.
Porque era una familia de la zona católica de Alemania. Su padre era sacristán de un pueblo de Meskirch, ¿no? Y bueno, allí hubo una cuestión de que la pulsión de estudio era tal en Heidegger y no cumplió los reglamentos, que se tenía que ir a acostar a cierta hora y se estudiaba de noche horas y esto le dijeron que no. O sea, que no te acuestas, te descansas y vives una vida mínima de disciplina. Y no estuvo mucho tiempo, fueron 3 o 4 semanas. Pero hay un itinerario religioso muy, muy verdadero. Y luego el ser alemán es profundamente, en el fondo, místico, ¿no? El Grund, esta profundidad abismal que está constantemente en Heidegger.
Hay una historia de las ideas que es interesante, y es que
romántico,
nosotros
romántico.
Hemos separado mucho, o sea, nosotros nos dedicamos disciplinarmente a separar las disciplinas, yo decía que hay una cosa aquí, por esto que está diciendo Leopoldo de Heidegger jesuita, de la escritura y todo esto, ¿no?
Dicho con el mayor de los respetos, por sí. Dios, ¿eh? O sea, que no se vea esto.
No, pero es verdad que, que es una
cosa no, claramente.
Tomar conciencia también de cómo en las historias que hemos hecho, de la filosofía, etcétera, ¿no? Hemos sido muy disciplinares a la hora de decir esto de este autor es filosofía y esto es lo que me quedo y escribo la historia de la filosofía con esto, ¿no? Pero es que luego las realidades, es curioso, son mezcladas, porque aquí tenemos un Hegel, como tú decías, o sea, profundamente religioso en cierto sentido, un Heidegger profundamente místico, un Hegel también muy preocupado por estas cuestiones, desde que era jovencito, bueno, lo que decís, totalmente está en tu vida, tal, un Locke también que acaba escribiendo sobre las epístolas de San Pablo. Entonces, de alguna manera dices, pero nosotros desde una cierta, esto es lo que hay. Ay, que ya, que me estaba viniendo a la mente el tema, sí, cuando han escrito Lutero, cuando se hizo las obras completas de Lutero, hay un libro hace poco que se ha escrito de un tal Legazpi, que dice cómo, cuando se hicieron las primeras obras completas de Lutero, se hicieron con el prisma de su época, ¿no?, por decir así, y ahora se está intentando volver a los manuscritos para ver qué decía realmente Lutero, ¿no? Entonces, hemos hecho muchísimas historias de la filosofía con un prisma cientifista disciplinar de la filosofía, que no es que yo me lo quiera cargar ahora, que no quiero yo ser tampoco más por moderna que no sé quién, pero vamos, pero que realmente no responde a la vivencia de estos filósofos, que era muy mezclada, y esto es sorprendente. Entonces, esto es lo que te encuentras, que, o sea, que es extraño, ¿no? Y que está ahí, que está ahí, que tampoco, y en ese sentido que la filosofía ha sido muy concomitante. Usted decía lo de la ansiedad teología y todo esto, pero que ha sido muy concomitante. Yo diría que habría una concomitancia, no sabría decir quién es la ansiedad de cuál, lo digo sinceramente, no sabría decir, pero ha habido concomitancia.
O sea, llamar la ansiedad teología es suponer la inferioridad de la razón sobre el dato revelado. Llamar a la teología anchi la filosofía es suponer la superioridad de la razón.
Por eso digo, me parece que
jamás
no funciona.
Diría esto.
No me, esas fórmulas, tal como
claro.
No.
Entonces, tengo una pregunta sobre ese tema,
sí.
Porque parece que va a hablar ya varias veces la relación entre filosofía y teología.
Sí.
¿Puede decir a este respecto algo lo que dice Hegel en el prefacio de la filosofía de la persona? De hecho, yo estaba últimamente leyéndola. Cuando dice en el prefacio, dice, al igual que la auténtica filosofía no se separa de Dios, la auténtica filosofía tampoco se separa del Estado. Obviamente, contra aquello que estaban criticando al Estado, los revolucionarios, ¿no?, de algunos alumnos de Hegel, cuando en el año 17 hacen esas cosas en el Verdad, queman libros, etc. Entonces, quiero decir que parece que no hay, según eso, la auténtica filosofía tampoco aleja de Dios, como la auténtica filosofía tampoco separa del Estado ni motivo para criticar, sino más bien todo lo contrario, ¿no?
Solo que lo interpreta de otra forma.
La filosofía, dices, en relación con,
sí,
con Dios, con...
Sí, claro, claro. La interpreta de otra manera, pero el contenido es el mismo.
Cuando dicen cambia la representación, pero el contenido es el mismo. Yo esto, de verdad, en los primeros párrafos de la enciclopedia, cuando dice, o sea, es la representación y el concepto, pero el contenido es el mismo.
Sí, es el espíritu.
Y pasa también con la religión y el Estado, por cierto. En la filosofía del Estado, en las lecciones de filosofía del derecho, también en último término, bueno, eso lo escribí hace más tiempo y ahora mismo no lo tengo tan presente, pero justamente intenté ver la relación entre religión y Estado en el tema de la conciencia, y ahí también me acuerdo que decía el fundamento del Estado es la religión, lo dice la filosofía del derecho. Y pero claro, siempre según y cómo, vamos a decir, ¿no? Es que ahora mismo no tengo claro. Si ahora mismo, claro, yo dijese el párrafo,
de nuevo
sería
vuelve,
yo.
Si vas a la prefación de nuevo, sí, y al final del, sí, libro, cuando habla de los cuatro reinos, bueno, el mundo oriental, los griegos, tal, y luego, en definitiva, Alemania, los protestantes, vuelve, igual que en el prefacio, a mencionar a Lutero. Él entiende entonces que en el luteranismo sí se ha hecho posible la reconciliación del mundo con el reino intelectual, es decir, con el reino del espíritu. Quiere decir, y entonces la importancia, pues se ha dicho aquí, ¿no?, que Hegel es fundamentalmente protestante, y eso sí parece, incluso entonces la tesis que está planteando Rafa acerca de la fe y del don, pues eso sí está claro también en el protestantismo.
Bueno, parece que sí.
Es decir, la fe como un don que no la mereces, que ni la consigues ni con las buenas obras ni nada, que es una cosa que te dan o no te dan, en fin, por lo menos la solución que parece la escena del convento de, ¿no?, de la torre, del convento de la torre en el convento, y encontré que, en fin, que la fe es la que hace salvo. Bueno, pues entonces, y que no puedes hacer nada por ello. O sea que, quiere decir, la idea que estaba diciendo Rafa, mostrando una idea católica distinta para llevar a lo del don, parece que eso en el luteranismo, también yo siendo un ignorante,
claro,
parece que sí estaría presente precisamente en el luteranismo. Y entonces es justo en el luteranismo donde él encuentra esa reconciliación entre el mundo mundano, digamos, ¿verdad?, el reino del mundo,
el luego por la fe.
Sí, no, sin duda no, porque el tipo de fe del protestante, ¿verdad?, no pone, no impide que el mundo mundano tenga ese punto de elemento de racionalidad. Es como una institución, la realidad, sea la familia, sea la sociedad civil, sea el Estado, son esas chispas, digamos, que reconcilian al espíritu y al concepto de lo que parte, ¿verdad? La idea con mayúscula está reconciliada también en esas realidades.
Sí, pero sobre todo lo que él pone es que se valora el matrimonio en vez del celibato, y se valora lo que es la riqueza en vez de la pobreza, ¿no?, que sería la apocatrofe. Sí, sí, sí. O sea, que hay una recuperación del mundo, claro, y una valoración del mundo como tal en el protestantismo.
Claro.
Claro. Oye, y desaparece lo que es
el fenomenología, sí, como esa crítica hecha de un modo muy peculiar, ¿no?, a los momentos específicamente católicos frente a la vivencia cristiana protestante.
Claro.
Frente a pobreza, reivindicada tantas veces, riqueza y mundanidad, si en el celibato.
Celibato para eso.
El giro y el modo de sugerir, y esto está técnicamente muy estudiado, o sea, está hablando de esto. O sea, es que Hegel, para entender la fenomenología del espíritu, te tienes que leer la obra de Jan y Polit, Génesis, Estructura, y si consigues entender algo, esa obra es terrible.
Sí, la fenomenología no es esto, para mí es la peor para empezar, ¿no? Es la, que es la más compleja para empezar, porque es una obra también de juventud.
Hay que empezar en la autoconciencia. Hay que pensar en la vida, el deseo, la lucha del amo y del siervo. Sí, entonces se comprende. Ahí es donde se comprende. Hay que comenzar.
Bueno, también, esto es mi punto de vista, a mí me ayuda más, por manera también, quizás por forma mentis, el leer primero la enciclopedia, porque así por lo menos.
El resumen lo tienes.
Tengo el esquema y puedo saber de qué me está hablando cuando me está hablando de la fenomenología del espíritu, ¿no? O sea, de todo el proceso de la conciencia y tal, pero es que si no, no sabes cómo. Entonces, Sí, para mí, o sea, la forma que tuve de acceder fue acceder desde el sistema, porque si no, y luego ya ir cubriendo frentes, como si dijéramos. Pero sí, es verdad que es un autor que realmente no es muy accesible, porque no.
Pero,
y luego quedó aquí una cosa de lo de la positividad también, ¿no?
Solamente que, hablando sí, de la introducción, sí. Para introducirse a Hegel es bueno la estética, es muy fácil de leer, muy fácil de comprender. O, por ejemplo, la filosofía de la historia. También es muy fácil. Entonces, a través de eso ya comienzas a coger una carrerilla, ¿eh? Pero no comenzar por la frenología, sino la estética.
Nunca comenzaría yo por la frenología.
La estética o la filosofía de la historia.
No son obras de Hegel, son escritos tomados, son apuntes de
clase.
Hegel, cuando quería ser entendido, se explicaba bien.
Sí, claro.
Y la gente lo entendía, pero cuando escribía manuales.
Los prólogos son maravillosos.
No hay quien lo entienda.
Los apuntes de clase son los que aclaran siempre los parágrafos de la filosofía del derecho.
Hay una obra que se titula Hegel se cree, Hegel secreto, que dice: es que Hegel criptificaba a propósito su pensamiento. ¿Por qué? Porque en el Estado prusiano, siendo él rector de la Universidad de Berlín, con lo que esto significaba asunción preeminente como autoridad cultural, no podía manifestar sus creencias de juventud revolucionarias. Entonces,
tengo una pregunta para vosotros, los hegelianos especialmente. ¿Cómo hacemos con toda esta terminología y esta estructura conceptual del idealismo, en concreto de Hegel, cuando nosotros tenemos una confusión, digo nosotros en nuestro mundo cultural o filosófico general español, de no distinguir bien entre Verstand y Vernunft, de no distinguir entre libertad y Willkür? Tú decías, me has dicho arbitrariedad o cuando tú te encuentras, sí, pero tú te encuentras que el libre arbitrio para nosotros es sinónimo de libertad. Y entonces, pues la Biblia es sinónimo de libertad, entonces nos podemos hacer un lío. Bueno, nos hacemos un lío claramente. Como le explicamos a los alumnos nuestros que ellos hablan de tres niveles cuando nosotros al parecer solo tenemos dos. Entonces, libre albedrío, aquí es como libertad. Y allí resulta que no. Digo, allí en Hegel en concreto resulta que no. Que la Biblia es el ámbito del arbitrio, de la elección, aunque sea una elección no racional, que tiene que ver con los deseos, que tiene que ver con la situación de necesidades, pero no con la libertad de la razón.
Eso en cuanto te metes en un filósofo, tienes que ver lo que significa cada uno de esos términos, claro. Que no es igual que lo que significa esos mismos términos en otro filósofo.
Ah, no, sin duda.
Y tienes que comprender en cada sistema que a lo mejor la palabra razón significa otra cosa diferente en un filósofo.
No, sin duda.
Pero eso ocurre en los sociólogos, en los psicólogos, ocurre en los economistas. No es solamente los filósofos.
No, yo estoy dedicado previamente un poco a eso, a ver cómo los términos y los conceptos han ido cambiando de contenido semántico permanentemente. Ya se le dio mucha importancia.
Pasa al alemán habitual, coloquial, y no significa lo que en Kano
en Hegel.
Está en alemán coloquial, es lo mismo.
Bueno, aquí la resumen es decir que no nos podemos ahorrar el leerlos. O sea, digo que el problema también que tú dices los alumnos y todo esto.
No, Dios, no, yo mismo cuando leo, en fin, que la.
Sí,
y cuando
pues es que
no me lo explicaron a mí,
hay que entrar y lo que has dicho tú también, hay que entrar y con lápiz y papel. Y ir distinguiendo, y claro, la ganancia es mucha, porque al final cuando tú distingues, da igual que sea con Hegel, con Kant o con cualquiera, pues tú lo que estás haciendo es percibir matices de la realidad o de los fenómenos que de otra manera no serían perceptibles, y en ese sentido por eso es interesante, aunque sea, porque uno puede decir, bueno, pues porque voy a hacer esfuerzo por leer a Hegel, que es tan complejo, ¿no? Pero bueno, es que te lleva a muchos matices y a muchas distinciones que aunque tú no tomes el sistema, como decíamos, en la totalidad, porque pues sí es interesante, porque te ayuda a comprender mejor, ¿no? Y luego, lo de la posibilidad que decía Victoriano, pues efectivamente yo creo que antes lo ha dicho muy bien Leopoldo, ¿no? Lo de, pues, algo que ha quedado ahí como sin vida, ¿no? Que ha quedado sin todo el significado que tiene. Se cumple la positividad como el formalismo, de algún modo, en la religión, ¿no? Se cumplen las normas, se cumplen los ritos, se cumplen tal, pero ya nadie sabe lo que significa.
O sea, así como que la letra mata y el espíritu edifica.
Eso, que también lo cita muchas veces, es ayuno de concepto. Y claro, Hegel eso pues le parece terrible, ¿no? Y eso le ha ido pasando sucesivamente a todas las religiones, por eso hay una especie de evolución. O sea, él lo plantea como la decadencia del judaísmo lleva al cristianismo. La decadencia del catolicismo, del cristianismo católico, vamos a decir. ¿Qué le pasa a eso? Que se petrifica, como si dijéramos, se petrifica, queda solamente con la la letra con algunas estipulaciones que no, ya nadie sabe por qué las vive, ¿no?
Derecho.
Y entonces aparece ya el protestantismo. Él lo interpreta como una especie de continuidad entre uno y otro, como si, claro, el espíritu se, como decía antes,
San Pablo frente a San Pedro, y esto se da después ulteriormente vivificado por el juanismo, ¿no? O sea, esta dialéctica de vivificaciones ulteriores está muy en la línea, efectivamente, de la interpretación hegeliana de la religión, ¿no?
Y también, sí, sí. Y entonces, bueno, pues ahí está. Eso significa positividad, que por otra parte es interesante. O sea, me parece que es un temazo. Me parece un tema interesante porque, ¿no? Porque de alguna manera. Y también por eso critica la crítica histórica que antes hemos hablado, sí, decíais de Reimanos y tal. Yo miré, por cierto, a ver quiénes estaban en la Universidad de Berlín en el momento en el que estaba Hegel, que hicieran crítica histórica. Estaba, aquí salen unos nombres que son Eichhorn. De Vete,
ambos, sí.
Y esos son exactamente, estos eran los que exactamente estaban dando clase al mismo tiempo que él en la universidad. Y estaba también historiador Niebuhr, que también era crítico historiador. Entonces, yo me imagino, bueno, no sé si te lo puedes plantear, ¿no? Que, bueno, también le pasaba a Locke cuando estaba en el Church, Christ Church, ¿no? Pues en el fondo es tu contexto, y cuando tú estás hablando y tal, también haces mucha referencia a tu contexto, que es lo que está pasando en tu entorno, ¿no? Entonces, por un lado está toda esa influencia de la Ilustración, pero luego también tenía una moda en su propia universidad, que era la crítica histórica. Y en el fondo dice, esos historicistas también, eso es positividad, porque van al dato histórico, pero ¿eso qué es, no? O sea, digo, es interesante porque esa crítica que hace al historicismo, bueno, el historicismo no se puede llamar así, ¿no? El historiador me dice que no, pero a la crítica histórica del momento también es interesante, me parece.
¿Locke no estuvo a punto de hacerse cura de la Iglesia Anglicana?
Bueno, esto era todos los que estaban adscritos a un colegio, que allí en la sección con el prestigio del anglicanismo estaban necesariamente llamados a las órdenes en la Iglesia Anglicana.
Pero ese libro.
Por reglamento real.
Sí, pero ese libro.
Él pidió expresamente ser eximido de las obligaciones de órdenes mayores. Y por tanto, se le concedió.
Ah, y gracias a.
Creo que fue una dispensa real, porque el rey en Inglaterra es el jefe de la cabeza.
Gracias a que era amigo de Lord Ashley.
Seguramente.
O sea, él intercedió ante el rey, intercedió ante el rey para que él fuera dispensado de esto.
Todos los teóricos, grandes teóricos ingleses del siglo XVII son todos clérigos anglicanos, más o menos calvinistas, más o menos anglicanos, pero todos eclesiásticos.
Pero tenían que estudiar necesariamente teología.
La sabían. Teología calvinista. Y esto es lo que hace de Locke una personalidad que, tal como se ha presentado divulgativamente en manuales, no hay más que ir a sus obras reales, a sus intereses y a su biblioteca. Esto lo hizo muy bien el Aslett, The Library of John Locke. El 25% de sus libros son teología. Después están cuestiones de teoría económica, de teoría política. Solo el 7% de sus libros son de filosofía.
Yo también yo he hecho una monografía sobre John Locke, no sé si la conoces.
Sí,
y también yo le doy muchísima importancia al aspecto religioso, porque es increíble. Luego es verdad que es un panfletista político desde mi punto de vista, y luego escribió el ensayo sobre el entendimiento humano, que le da una fama muy grande, pero esa es la obra filosófica fundamental. O sea, es una obra, desde luego, pero que es un tipo de. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que la religión es importantísima.
En la Inglaterra dividida por guerras, una guerra civil religioso-política, necesariamente la cuestión religiosa en Locke es vista con suma importancia.
Pero luego Locke, yo creo que tiene. Yo estudié los escritos monetarios de Locke,
sí.
Y es el padre del concepto de tipo de interés. No se ha modificado, no ha variado nada.
Es
un teórico bueno,
sin embargo, ha pasado a ser el gran teórico de la teoría de la propiedad, y es un auténtico desastre. Eso, Nieves Alemeterio, que la dirigió una tesis doctoral sobre derechos de propiedad, lo ha demostrado.
A mí me convence profundamente.
La teoría de la propiedad de Locke, entre otras cosas, pues justifica pues a los ocupas.
Pues esa teoría, buena medida, está
no, pero,
la Salamanca.
Eso sería otro
tema. No, no,
eso hay que ver.
La teoría de la propiedad de la escuela de Salamanca, primero, por ejemplo, Juan de Lugo
Suárez.
No fue más.
Suárez, el segundo contra el gobierno civil, tiene textos
sí.
en relación a la propiedad, a lo que tomas del árbol y que te lo apropias por el esfuerzo de trabajo.
Sí, bueno, una cosa es, pero vamos a ver,
pero
una cosa
es la literalidad.
No, o sea, una cosa es ocupatio reinulius
sí.
y otra cosa es ocupatio reinulius con tal de que quede para los demás. Que eso es lo que dice John Locke. Pero es que además, la ocupatio reinulius, si tú no la cultivas, si tú tienes un piso en la Gran Vía y no le ocupas, pues vamos a poner en la Diagonal de Barcelona para que vayan las huestes de Ana Colau. Van allá, lo ocupan y aquí pasa y después
lo... Eso es antes de que aparezca el dinero.
¿Eh?
Pero eso es antes de que aparezca el dinero.
No,
los límites de la propiedad.
Pero John Locke, por ejemplo, él dice que uno puede ocupar un campo y entonces es suyo. Pero si ese campo no lo cultiva y crecen las malas hierbas, entonces cualquier nuevo ocupante pues puede utilizar lo mismo, que es la cosa de nadie, porque resulta que está en culto. Bueno, pero nos hemos metido en un lío.
Vamos a dejar a Rafa, que había pedido la palabra. Nos queda un minuto.
Yo voy a decir, voy a utilizar dos minutos, pero obviamente lo que voy a plantear aquí podría dar para muchísimo. Entonces,
al final.
Sí, por eso que no quiero tampoco. Voy a hablar en mi condición de medievalista erudito y en mi condición de historiógrafo o filósofo de la historia, sobre todo la segunda, ¿no? Yo estoy un poco sobrecogido porque todo mi análisis de la historiografía está muy basado en la línea que empieza en Rank, en el historicismo. Por eso, efectivamente, cuando yo leí el texto por primera vez, que la verdad es que tengo que decir honestamente que me encantó, ¿no? Está muy basado en la propia obra de Hegel. A mí me llamó mucho la atención que ya él hablara de historicismo y por eso hablamos de eso. Pero luego he entendido que sí, Montserrat, que él, cuando habla de historicismo,
es una herencia. Yo igual alguno sabe, yo no sé si él utiliza este término. Esa es la pregunta que igual vosotros, pero bueno.
Que se nos sigamos demasiado, pero yo lo que quiero decir es que hay una conexión clara entre...
Estamos acabando la
música. Vale, pues muy rápido. Entonces, ¿qué nos ha pasado en la historiografía? Que el problema que hemos tenido muy grande en la historiografía es que al perder esta noción de espíritu de Hegel, todo esto que estamos planteando aquí, nos hemos divergido en dos caminos completamente diferentes. Una erudición positivista que empobrece mucho la historia y que es un parapeto que tenemos muchos historiadores para decir esto es historia y no me voy a meter en teorías. Y luego toda la línea posmoderna que al haber abandonado esta tradición hegeliana y por tanto haberse enamorado mucho más en el formalismo kantiano, se ha ido a la crítica literaria, porque Heidenreich, que es el gran ideólogo del posmodernismo, ya no bebe de toda esta tradición, se va al formalismo kantiano y le interesa sobre todo la historia como una narración, pero ya no se preocupa de este contenido. Bueno, solo deciros que a mí como historiador me gusta mucho.